Cuéntame más, presentado por Andrea Giner y Andrea Reynosa.
Hablar de cultura siempre será un tema difícil, porque a ciencia cierta, cada cual tiene su propia definición y también su propia cultura. A veces, la discusión roza los límites de lo abstracto. Sin embargo, ella constituye al ser humano. De hecho, no existe persona alguna sin cultura. I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Guns N' Roses visitará España el próximo 2018 en la segunda parte de su gira titulada Not in This Lifetime Tour. La banda californiana será la base del cartel del Dowland Festival Madrid el 29 de junio en la Caja Mágica. Además, la banda dará un segundo concierto el 1 de julio en el Estadio Olímpico Luis Companys de Barcelona. Si queréis ir al festival madrileño, al que asistirán artistas como Marilyn Manson o Guns N' Roses, date prisa, porque solo quedan las últimas entradas. Las entradas para el concierto barcelonés se podrán adquirir de preventa desde el 22 de noviembre.
De un artista a otro artista, vamos con otra noticia. Este año se celebra en Sevilla el Año Murillo. La capital hispalense recuerda, mediante un gran abanico de exposiciones, la grandeza de uno de los pintores españoles más influyentes, Bartolomé Esteban Murillo. Obras cedidas desde Italia, Reino Unido, Francia o Austria formarán parte de la conmemoración del cuarto centenario del artista. Sevilla se convertirá en un cuadro cultural a partir del 28 de noviembre. Del 1 de mayo al 30 de junio de 2018, en la iglesia de Santa María la Blanca, se podrán contemplar algunas obras del pintor inspiradas en la procesión del Corpus Christi. Otras exposiciones, como la modernidad de Murillo, con obras extraviadas durante la Guerra de la Independencia, estarán disponibles hasta noviembre de 2019. El Año Murillo se despedirá por todo lo alto con la muestra de 60 obras procedentes de partes de toda Europa.
Vamos con una noticia que llegaba la semana pasada. Las Spice Girls vuelven 20 años después de su éxito Wannabe, en 1996. El grupo volverá a reunirse en 2018 para grabar un programa especial de televisión y publicar un recopilatorio. El grupo quedará reducido a un cuarteto, puesto que una vez más Victoria Beckham no se sumará a la gira, alegando que está muy ocupada con la familia y su trabajo. Este sería el tercer reencuentro del grupo británico desde su separación en 2001. De esta manera, podremos ver el próximo año a las Spice Girls cantando ese Wannabe, que tuvo tanto éxito. El pasado miércoles llegaba otra noticia, esta un poco más triste, y es que el rapero estadounidense Lil Peep ha fallecido a los 21 años a causa de una sobredosis. Peep, una de las voces emergentes del rap y el hip hop mundial, publicó en agosto su primer trabajo discográfico, Come Over When You Are Sober. El joven neoyorquino murió apenas horas antes del penúltimo concierto de su gira promocional. Peep estaba considerado uno de los últimos representantes del género rap.
Y es que el mundo de la cultura está de celebración. Hace unos días conocíamos que el Ministerio de Cultura de España ha concedido el Premio Nacional de las Letras a la escritora y periodista madrileña Rosa Montero, conocida por novelas como Crónica del Desamor, Temblor o Corazón del Tártaro. Rosa Montero es la quinta mujer que consigue este premio, galardonado en 40.000 euros, y lo hace tras una vida en la que los galardones se le han resistido más que los otros periodísticos. Además, otra de las novedades es que poemas, canciones y muy buena gente para gritar fuerte contra la violencia machista y sacudirnos los mitos del amor romántico nos acompañarán el próximo miércoles 22 de noviembre a las 8 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. El acto estará presentado por autores como Carlos Salem, Victoria As, Miguel Gain, Irene Punt, Anne Inverns, Eloy Cánovas, Lago de la Campana, Tichu Vélez y Señorita Baby. Y hoy, qué mejor que hablar con Sofía Román, nuestra compañera de Radio UMH. Ella es autora de En Construcción y hoy nos acompaña en Cuéntame Más. Aquí va uno de sus poemas, que se titula No soy yo.
Estoy quieta entre vuestros puñales y la pared, con mi corazón en medio, un mal movimiento y me desangro. He aprendido y deberíais aprender vosotros también que la envidia es mucho más puta que la tristeza. He descubierto gente más adicta a mi llanto que al tabaco. Y no te equivoques, no me confundo con el ombligo del mundo, pero soy la Diana favorita de algunos. Tengo taquicardias escribiendo un mensaje en morse, un nudo en la garganta que dice más sobre lo que callo que sobre lo que hablo. Quizás vuestro problema es que me ladráis demasiado para lo poco que podéis morderme. Que creéis que soy solo hueso y decepción, y aquí hay mucha piel y aún más corazón. Que recibir balas se vuelve divertido cuando sabes que la única que puede matarte está en la boca en la que acabo cada noche estrellándome. Tengo el valor tan bien puesto que ya he dejado de temerle a las buenas lenguas, porque ellas también hablan. Estar en el punto de mira no es tan malo cuando ya has aprendido a bailar al son de los disparos. Le dedico este poema a todos los que piensan que torear es un arte y torearte una falta de respeto.
Hay que ver, Sofía, cómo invita este poema a la reflexión y qué bonito te está quedando. Por cierto, ¿asistirás a este evento?
Pues la verdad es que sí que tengo muchas ganas de asistir porque he leído a casi todos los autores que van a ir, tengo sus libros, quiero que me los firmen, quiero escucharlo recitar, y más porque es una oportunidad en la que se juntan muchos. De hecho, tengo curiosidad porque Señorita Baby es anónima, no se sabe quién es, entonces no sé si va a recitar desde detrás de algún sitio y solo se va a escuchar su voz, si lo va a hacer por teléfono, y tengo un montón de intrigas, así que sí que tengo ganas de ir.
Pues sí, nosotros también, así que esperamos con muchísima ansia que llegue el momento. Además, te quería preguntar, ya que tú entiendes muchísimo de poesía, ¿cómo crees que está evolucionando el tema de la poesía? ¿De forma positiva o al contrario?
A ver, mi opinión es que está evolucionando de forma positiva porque se está acercando a los jóvenes. Es decir, desde hace unos cuantos años, y desde que ha empezado un poco todo este, yo lo llamo nuevo movimiento poético, no sé exactamente, es que todavía no se le ha dado un nombre, son como una nueva generación de poetas que se alejan mucho de lo que sería Mario Benedetti, Pablo Neruda. Ellos escribían una poesía que a mí me encanta, pero es más complicada. A lo mejor yo a Benedetti tengo que leerme 3 veces el mismo poema para intentar entender lo que yo creo que dice. En cambio, tú a lo mejor coges un poema de otro de estos autores nuevos y te está hablando, lo está haciendo bonito, lo está haciendo interesante, pero con palabras que tú entiendes y al final expresa sentimientos que te pueden pasar a ti, que le pueden pasar a tus amigos o a gente de nuestra edad. Es como que la poesía se ha acercado un poquito más a nosotros y yo creo que eso es un cambio buenísimo.
¿Y sobre tu libro, crees que la gente ha entendido lo que querías decir?
Puede ser que en algunos poemas sí, puede que en otros les haya quedado la duda. Lo que sí que sé es que mucha gente ha venido a decirme o que se sentía identificada, cosa que me alegra, o que yo sentía mucho. Es decir, que la manera que tengo de expresar lo que siento les hace ver que soy una persona que tanto lo bueno como lo malo lo vive mucho. Y eso es verdad. Es decir, yo en ningún momento lo he puesto así, tal cual, en ningún poema, pero la gente lo ha entendido así y a mí me ha sorprendido porque yo he dicho, es que eso pasa. Es decir, yo cuando estoy mal, estoy muy mal. Que es cuando escribo, estoy muy, muy mal. Y digo, no me esperaba transmitir eso con el libro. Es decir, pues sí, la gente le gustara, que se sintiera identificada y tal, pero el hecho de que me dijeran, joder, es que noto que sientes un montón las cosas, pues me ha impactado, la verdad. Eso sí que del libro me ha impactado.
¿Cuál ha sido tu mayor referente en el mundo de la poesía?
El Loreto Sesma. Loreto Sesma, que hace nada ha ganado un premio poesía a Melilla, creo que es. Ella estudia periodismo, tiene un año menos que yo. Tiene 3 poemarios y cuando la leí, a mí se me abrió un mundo de... Yo creo que empecé a escribir por ella, se me abrió un mundo de posibilidades. Me parece una escritora increíble, que lee un montón, que sabe un montón. He tenido otros referentes, como puede ser Carlos Miguel Cortés, que tuve la suerte hace poco en Despierta aquí de entrevistarlo. También, pero es que los libros y los autores te llegan en momentos. Es decir, yo cuando leí a Carlos Miguel Cortés, leí su primer libro, que es Intranerso, yo era un momento en el que estaba muy perdida, estaba bastante triste, y el libro me dio fuerza, me vino como anillo al dedo, me dio un montón de fuerza, y con Loreto me pasó lo mismo. Y con Irene X también, porque Irene escribe, desde mi punto de vista, muy... Aquí estoy yo y no me va a pisar nadie. Entonces, eso, cuando te llega en un momento en el que tú estás con el autoestima en el suelo, te da un montón de fuerza y automáticamente pues se convierten en escritores referentes y en libros favoritos.
Uh-huh. Y en cuanto a los apoyos que has recibido mientras escribías este libro, ¿han sido más por parte de familiares o ha sido algo que has tenido que forjar tú personalmente?
En cuanto al libro, yo el libro lo he llevado muy a escondidas. De hecho, mi familia no sabía nada. Yo llegué un día y le dije a mi madre, mamá, voy a publicar un libro.
¿Es la primera persona que lo leyó?
¿Mi madre? No.
¿Quién fue la primera
persona? No, la primera persona que lo leyó pues fue uno de... A ver, entero, nadie. Nadie hasta que no estuvo publicado todo. Lo que pasa es que, claro, mucha gente, yo iba escribiendo poemas sueltos y a lo mejor se lo pasaba a mis amigos, en plan, tal, he escrito esto, a ver qué te parece. Y sí que había gente que había ido leyendo cositas distintas, tal... amigos de aquí, de clase, habían escrito pues, los últimos poemas, sobre todo. O sea, los que había escrito los habían leído, pero los últimos, los primeros no. Entonces, como que entero, yo creo que nadie. Ahora, la primera persona que se lo leyó cuando estuvo publicado fueron mis compañeras de piso, Ana y Blanca, y Alessandro, que estaban conmigo cuando llegaron los libros. Entonces, entero se lo leyeron ellos 3, los primeros.
¿Y tú cuando llegaste a tu casa y le dijiste a tu madre, mamá, que he escrito un libro? ¿Qué pensó?
Me miró y me dijo, ¿qué dices?
Estabas loca, ¿no?
O sea, le dije, voy a publicar un libro. Y me dijo, ¿qué libro? ¿Pero tú cuándo has escrito un libro? Si no tienes tiempo. Y yo, ya, bueno. Y a ella pues se lo conté. Le dije, no, tal. A ver, ella sabía que yo siempre me veía con mis cuadernos, que escribía, que tal y que cual. Pero nunca se imaginó que lo estaba a lo mejor haciendo como para tener material. Que en realidad nunca fue mi idea. Yo fui escribiendo y claro, cuando yo vi que tenía suficiente, de repente dije, pues lo voy a unir todo. Le pongo nexos de capítulos y hago un libro. Y ahí fue cuando ya lo mandé y cuando a mí me contestaron, ya yo empecé a decir tal, que a lo mejor lo publico, no sé qué. Y mi madre pues me dijo, o sea, se alegró un montón y todo, pero le sorprendió el hecho de que ella no, ni ella ni mi padre, ni no sabían nada. Y claro, luego flipó, cuando ya lo tuvo en sus manos, flipó, no se lo acababa de creer.
¿Y ahora estás tramando algo? ¿Tienes algún proyecto en mente?
De momento mi proyecto es darle caña a este libro, porque, a ver, yo sigo escribiendo, de hecho, por ejemplo, el poema que os he leído no está en el libro, es de los últimos videopoemas que he publicado, y porque me gusta y porque me van saliendo cosas, pero es darle caña a este, quiero ver a ver si organizo algún recital en Elche, otro en Alicante, y poco a poco ir metiéndome un poco más, porque también es un mundo complicado.
Pues estaremos pendientes. Así que a ver si podemos asistir. Y desde aquí, desde Cuéntame Más, invitamos a todos a que se hagan ya con el libro de Sofía, porque de verdad que invita a la reflexión y no queremos que se pierda esto de la poesía. Parece que muchos lo tienen como en el olvido y es algo que hay que llevarlo hasta el final y que continúe, por supuesto. Así que muchas gracias, Sofía.
Muchas gracias, Sofía.
Y te deseamos lo mejor,
por
de verdad.
Por aportar un poquito de ti a este programa.
Muchísimas gracias a las dos.
En nuestro último programa hablamos de lo importante que era la cultura para nosotras y sobre todo la lectura. Por ello hoy aquí en Cuéntame Más me gustaría destacar dos libros. El primero, Serendipia.
Si una imagen vale más que mil palabras, este libro no acabará nunca. Aunque tenga un final, todos lo tienen, pero a su vez continúa. De la misma forma en que la poesía es inmortal, la fotografía no morirá jamás. Así define el autor su primer libro, Serendipia.
Y por otro, La misma brújula, su última novela.
La misma brújula es la historia de Adolfo y Eduardo, dos hermanos gemelos, que a pesar de ser de su parecido, son completamente distintos. Los sentimientos se abrirán paso entre el miedo y la valentía para enseñarnos si realmente estamos preparados para amar, aunque no sea la persona que esperábamos. David Oliva nos invita a un viaje por el que recorremos parte de la juventud, de las dudas sentimentales, el amor y la valentía. Todo ello con un mismo destino, resolver nuestras propias preguntas.
Y es que estos títulos vienen de la mano de una persona muy especial, muy suya y a la vez muy nuestra. Él es estudiante de dirección de cine en Madrid y fotógrafo. De hecho, define la fotografía como un arma muy poderosa de captar ilusiones y mostrarlas al mundo. Pues es tanto su amor por esta que desde los 14 años que agarró su primera cámara no ha podido soltarla. A día de hoy cuenta con numerosas publicaciones en periódicos y revistas nacionales e internacionales y ha dirigido videoclips en España y Estados Unidos. Él es David Olivas y qué mejor que hablar con él un poquito más para que nos cuente más que sus libros, su historia. Bueno, primero de todo decir que aunque anteriormente hayamos dicho que más que hablar de tu historia queremos que nos cuentes tu historia, sabemos que al final y al cabo es todo complementario, algo que te permite canalizar de una forma u otra todo lo que llevas dentro. Conocimos hace poco La misma brújula y no solo nosotras, sino que además lo conocía muchísima gente de España y de fuera de España. ¿Tú, David, creías que iba a tener tanto éxito como Serendipia, tu primera publicación?
Pues la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Porque al final las historias es lo que busca la gente, ¿no? Los sentimientos, lo de verte reflejado ahí. Y la verdad que cuando te mandan las primeras fotos, los lectores, es como una sorpresa, ¿no? Te deja de sorprender cada vez que te tuitean una foto o que lo ves en redes sociales, es un regalo.
Claro, precisamente de las redes sociales era de lo que te iba a preguntar ahora, porque otro de los aspectos que nos sorprendió muchísimo fue al abrir tu perfil de Instagram y ver los casi 47.000 seguidores que tienes. Eso contando solo en redes sociales, porque personalmente imagino que muchísimos más. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres más conocido?
Pues la verdad que fíjate que es curioso porque al final el ser fotógrafo como que no estás tan de cara al público, ¿no? Como que estás casi siempre detrás de las historias. Pero sí que es verdad que la gente te empezaba a seguir, pues eso, para las fotografías al final eran mensajes, eran historias. Y la verdad que me sorprendió y me sorprende cada día, ¿no? Que esa cuenta siga aumentando, los seguidores sigan subiendo, pero que al final es gente y gente que se interesa por saber dónde voy, qué hago, por saber qué historia cuento. Y la verdad que es tremendo, sobre todo porque estoy detrás, ¿no? No estoy delante y es increíble.
Es verdad. Además, te conocíamos con el nombre de David Sannes y sí. Cambió repentinamente a David Olivas. Entonces, te quería preguntar si este cambio tenía algo que ver con tu salto de poesía a la novela o es algo totalmente independiente a eso. ¿Es algo más personal?
Es que me quería sentir cómodo, ¿no? Y al final eso era lo principal, sentirte cómodo contigo mismo y con tu nombre. Y fue una de las razones por las que lo hice. Otra ya era por la novela, era una novela muy, muy real y no podíamos decir que era una novela real si el nombre ya no era el mío. Entonces decidí cambiarlo, decidí ponerme el mío, que era David Olivas, y así estar mucho más cómodo con eso y sobre todo con todo lo que significa, ¿no? Para mí, poder tener mi nombre. Con lo cual, ya también pensándolo para el futuro, ¿no? Por si alguna vez los guiones, todo este tema, era muy importante, ¿no? Para todo el tema del cine que estudió, era genial.
Y claro, porque hablábamos ahora de tu novela. Escribir, David, no es tarea fácil y de hecho requiere muchísimo esfuerzo. Sino que te lo digan a ti. Como escritor, ¿tú qué consejo darías a alguien que está empezando con todo esto?
Pues el consejo que les doy siempre cuando pasa esto, cuando me preguntan o cuando coincido con jóvenes, es que siempre persigan sus sueños, que hagan lo que les siente el corazón, lo que les apetece y lo que les sale de verdad. Y yo creo que al final eso es lo importante, ¿no? Que siempre que tengamos una pequeña ilusión, que vayamos a por ello, por difícil que sea, pero que al final con esfuerzo y con constancia se consigue siempre.
Eso sí, seguro y... De hecho, nos lo has demostrado muchísimas veces. En cuanto a los referentes en el mundo de la lectura, ¿cuál tienes? O, personalmente, ¿quiénes son los que más han influido en ti a la hora de escribir estos dos libros?
Pues, mira, para el primero, que fue Serendipia, la fotografía era muy importante. Y sí que es verdad que yo siempre tenía mis referentes, ¿no? J. Bayona, director, Amenábar, un montón de directores que al final influían en mí. Y luego, en lo que es la escritura, pues desde mi amigo Maxim Huerta, que estamos por aquí dando una vuelta, a Daniel Sánchez Arévalo, infinidad de escritores que al final lo que cuentan son historias. Daniel, por ejemplo, es también director, con lo cual su escritura me gustaba mucho porque se detallaba todo un montón, como en sus películas, y sí que es verdad que eso también influyó un poco.
Sabemos que además no te dedicas solo a escribir, sino que también eres fotógrafo y además estudias dirección de cine. ¿Ves en un futuro tu libro hecho película?
Ojalá, ¿no? Yo creo que al final hacer películas es el sueño, ¿no? Es como la cima, ¿no? A la que intento subir, pero sí que es verdad que es un camino difícil, pero que, oye, siempre hace falta el cine, hace falta que hagamos películas y contar historias al final.
Y ya no hablemos, exactamente, ya no hablemos si tienes la oportunidad de dirigirla tú, ¿no? Porque imagínate.
Exacto, yo creo que ya sería tocar el cielo, ¿no? Como dicen, pero sí, me encantaría, sería una ilusión tremenda.
¿Y actualmente tienes algo en mente? ¿Estás escribiendo algo? ¿Nos puedes adelantar?
Estoy preparando algo para el año que viene, que va a ser muy bonito. O sea, va a ser algo muy, muy especial, muy bonito, no puedo decir más, pero ya lo veréis, va a ser una cosa muy especial que yo creo que también vosotros tenéis ganas de que sea algo así, ¿no? Yo creo que me lo pedían mucho y al final, pues ya veréis, contar historias.
Muchísimas gracias. Pues, ¿y qué libros crees que son imprescindibles en la biblioteca de una persona? ¿Cuáles son imprescindibles, por lo menos, en la tuya?
Pues mira, La isla de Alice, La noche soñada. Tengo también, por ejemplo, uno que me encantó, El niño con el pijama de rayas. Infinidad, es que mi biblioteca no para de sumar libros.
Bueno, pues escuchamos que tanto en Oscar como en Eduardo, los gemelos protagonistas de la misma brújula, dejabas algo muy tuyo. Hoy, David, no te imaginas todo lo que nos has dejado en Cuéntame Más, y no solo a nosotras, sino a nuestros oyentes. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por hacer esto tan ameno y tan fácil, por enseñarnos a valorar el tiempo. Desde aquí... animo a todos a que se hagan con tus libros y sobre todo te deseo a ti que te vaya muy bien, porque hasta ahora te lo has merecido, te lo has ganado y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en Radio UMH, en Cuéntame Más y por seguir creciendo juntos. Gracias, David.
Muchas gracias a ti, un placer.
Secretos, mil recovecos por donde yo me pierdo cuando no estás. Lo mucho que te quiero es lo mucho que desespero. Que me perdone el cielo, que hoy me siento un talibán. Sé que no soy fácil, que a veces manda huevos. Que aunque quieran, no puedo dejarte de mirar. Pierdo la paciencia en los tiempos de espera. No puedo evitar ser a la vez la lija.
Viéndolo todo tan oscuro, hay personas que hacen que algunos momentos se llenen de luz. Hoy nuestra luz ha sido tú, David, como lo sois los oyentes que estáis al otro lado para escuchar nuestro programa semana tras semana. Cuéntame Más vuelve el próximo 15 de diciembre en forma de podcast a la página de la UMH.
Ah, por cierto, y acordaos de seguirnos en Twitter con el @cuéntamemasumh, y si queréis colaborar con nosotras, podéis dejarnos un tweet bajo el hashtag cuéntamemas. Nos vemos, gracias.
Hoy me he echado a perder, cuando empiezo no paro, tengo gran facilidad en terminar de romper lo que estaba arreglando, y llamando a tu buzón de voz una y otra vez, yo que me había jurado dejarte respirar, pierdo la paciencia y después la cabeza, no puedo evitar estar a la vez vencido y tirar piedras. Siempre, porque seguir en este ambiente no da para más. Tanto te espero, que desespero. Ahora me faltas, ahora te tengo. Hago recuento de lo que tengo y no tengo nada. Seguiré.